Te damos la bienvenida a Radio Cotillo, el podcast de Denis Noyes.
Bueno, hola de nuevo. Aunque habíamos quedado en el podcast anterior que íbamos a hacer un podcast al mes, no hemos podido. Con todo lo que ha pasado en Portugal, en Portimão, y con este gran hueco que hay entre el segundo Gran Premio y el tercero, debido a la anulación o la cancelación del Gran Premio de Argentina, pues no hemos podido resistir la tentación de volver. He notado que en todos los periódicos, revistas, podcasts, todo esto, el tema principal o los dos temas principales que todo el mundo ha tocado al comienzo ha sido o este fenómeno que es Pedro Acosta, de acuerdo, o este incidente entre los dos campeonísimos, Marc Márquez y el campeón en título, Pecco Bagnaia. Y de verdad hay que hablar de esto, pero prefiero abrir hablando de la estrella, del protagonista de este Gran Premio, que ha sido Jorge Martín, y sin olvidarme de la mala suerte, la malísima suerte de Maverick Viñales, que el mismo Jorge Martín ha dicho que durante entrenamientos ha visto a Viñales con un ritmo muy fuerte y que, a saber, si no por los problemas de caja de cambio, tal vez hubiera sido estos dos luchando para la victoria en la última vuelta. Pero para mí lo importante de la victoria de Jorge no es cómo ganó, porque ganó de una manera muy inteligente. En otras carreras el año pasado intentó sacar demasiado ventaja innecesariamente y pagó las consecuencias con caída. Aquí ha cuidado la goma, ha cuidado la moto, pero lo más importante es dónde ha ganado, en Portimão. Porque hace 3 años un joven rookie sensacional, Jorge Martín, asombró a todo el mundo subiendo al podio en Qatar en tan solo su segundo Gran Premio. Igual que Pedro ahora. Pero cuando llegaban a Portimão, en la FP3 de entrenamientos, tuvo una caída realmente horrible. Y es muy difícil hablar de las caídas. Es decir, ¿cuál caída es peor que otra? Pues depende de cuánto ha volado por los aires el piloto, cuántos huesos ha roto. Pero de hecho, en Alpine Stars existe una tecnología que mide, clasifica las caídas por su importancia. Ellos montan sensores dentro de lo que es el airbag, y en el momento en que el piloto ya no está encima de la moto, detectado por los sensores, empiezan a grabar varias cosas. Uno, el tiempo de la caída, la duración de la caída, desde que el piloto ya no está en la moto hasta que deja de resbalar. Y en esta ocasión ha sido la caída más larga que ha podido captar Alpine Stars, 5,2 segundos el año. Estamos hablando del año 2021, cuando aquella caída de Jorge Martín, una caída que por poco acabó con su carrera deportiva, rompió 9 huesos. Y hay otro factor también. Él dijo que en el hospital, mientras recuperaba, consideraba muy seriamente la posibilidad de simplemente dejarlo con 23 años. Tan fuerte fue la caída. Otra medición que hace Alpine Stars es de fuerzas G, G-Force, que es algo que viene de Albert Newton en el siglo XVII, y no voy a intentar explicarlo, pero es una manera de medir la fuerza del impacto. No solamente aguantó el cuerpo un impacto de 26G, que es muy alto. En automovilismo hay fuerza G mucho más fuerte en Fórmula 1, pero el piloto va con cinturones y con sistemas de protección y va dentro del cockpit de un coche. El piloto de la moto, tirado por orejas, en el caso de Jorge, recibió 7 golpes seguidas en 5,2 segundos, cada uno de más de 20 fuerza G. No quiero marear con esto, pero para comparar, Marc Márquez, con la caída que casi acabó su carrera deportiva en Jerez al comienzo de la temporada 2020, estaba en el proceso de caerse durante 3,5 segundos y el impacto era un poco más fuerte, 26,7. Lo más fuerte que ha registrado nunca ha sido Lawrence Bath en Sepang en el 2017, que llegó a los 29,95. Es decir, basta ya con estadísticas, pero es para decir que para un piloto joven como Jorge Martín, recuperar de un golpe tan fuerte y volver a ganar en el escenario de aquella casi tragedia tiene una importancia mayor. Es decir, al César lo que es de César. Hay que abrir hablando de el ganador y líder del campeonato, ya líder con 18 puntos, Jorge Martín. Jorge Martín ya ha cambiado su filosofía sobre la moto. Él ha dicho que en caso de que Maverick estuviera cerca de él en pista, hubiera tenido que pensar muy seriamente hasta qué punto valía la pena arriesgar tanto tan pronto en una temporada cuando hay, bueno, a principio 777 puntos en juego y además carreras sábado y domingo. Jorge el año pasado era el rey de los sábados, pero no tanto los domingos. Y como hay muchos más puntos, 25 para el ganador del domingo y solo 12 el sábado, pues está claro que si dividimos el campeonato entre sprints y grandes premios o las carreras largas, vemos que aunque Jorge dominó en las carreras cortas, Bagnaia ganó el campeonato por ganar más grandes premios y por fallar menos. El año pasado Jorge cometió dos fallos, tal vez tres. En Indonesia iba ganando y en vez de aceptar esta ventaja y mirarlo, es decir, controlar la carrera por pizarra, confesó que se encontraba tan bien que seguía empujando hasta que sufrió una caída a mitad de carrera. En Australia, donde no hubo sprint, por la lluvia, por el frío, por todo el viento, decidieron pasar directamente a MotoGP, el gran premio de larga duración, el sábado. Jorge iba tan deprisa en los entrenamientos, en la Q2, con el neumático blando, sacando 4 décimas al segundo y sacando pues 6 décimas al tercero, que se encontraba convencido de que con el neumático blando, aunque no había hecho un largo run, un largo simulacro, pensaba que podría ganar con el blando. Casi tenía razón, le faltaba una vuelta. Iba de primero a quinto en la última vuelta y este le costó muchísimos puntos en un momento clave de la temporada. Y después llegamos a Qatar, la penúltima carrera del campeonato el año pasado, y fue cuando en la salida salió mal, hemos visto la moto derrapar de un lado a otro y a partir de ahí dijo que le tocaba neumático malo. Michelin le lleva la contraria, intentan, bueno, ellos con sus medios piensan que ha sido la mala salida, el hecho de que ha tratado muy mal el neumático durante las primeras vueltas, lo que ha hecho decaer la goma. Una cosa o la otra, no hay manera de que el piloto puede saberlo. Con estas 3 golpes de mala suerte, perdió todo. Bueno, perdió opción al título. Este año, ya con ventaja de 18 puntos, nos acordamos que ha sido líder del Mundial 2 veces, pero que la ventaja de 7 puntos en Indonesia y de 3 puntos en Qatar este año solo le ha durado hasta mediodía del día siguiente. Ahora será líder a lo menos durante 3 semanas hasta Cota. ¿Y por qué no puede ser el favorito para el título? Lleva una moto igual que la mejor moto que existe en pista de las Ducatis en el equipo Pramac, aunque no va vestido de rojo como a él le gustaría. Tiene las mismas ventajas y tal vez algunas desventajas, lo comentaremos más tarde, de la Ducati de fábrica. Viñales ganó el sábado su primera carrera desde el comienzo de la temporada 21, cuando ganó la primera carrera del Mundial en Qatar, aquel año que hicimos 2 Qatares seguidos antes de ir a Jerez. y llegaba al domingo favorito, para mucha gente favorito. Y yo vi lo que le pasó. No vi nada en las vueltas anteriores, aunque él dice que tenía problema de caja de cambios durante mucho rato, durante más que la mitad de la carrera. Lo que yo sí que vi cuando cruzó meta al empezar la última vuelta, que era problema de caja de cambios por el movimiento que hizo. No hay nada peor para un corredor de motos que una rotura de caja de cambios. Yo creo incluso que el año pasado, me parece que era en Jerez, donde Aleix tuvo que abandonar con rotura de cadena, que yo creo que esto también fue lo mismo, porque suele pasar mucho que cuando el cambio, no es que ha gripado, porque si hubiera gripado hubiera sido una caída terrible en plena recta, pero el cambio ha hecho pequeños gripajes y después suelta, y esto algunas veces causa que rompe la cadena. Cuento una anécdota muy rápida, mi campaña del norte, porque yo he sido piloto de moto hace muchos años, y yo me acuerdo con la Northern Commando, tenía caja de cambio de 4 marchas, pero para ganar tendríamos que poner un cambio Quaife de 5 marchas. Y el técnico de Quaife que me montó el nuevo cambio, me dio un eslabón de caída de cadena y dijo, esto hay que utilizarlo siempre. En vez de hacer la cadena permanente, como se solía hacer, como se hace siempre, me dijo esto. Yo no le di mucha importancia hasta que me gripó el cambio en la larga recta de Snetterton. Me vi en una situación muy complicada y de pronto rompe la cadena y esto evitó la caída. Pues yo creo que pobre Aprilia nada. Es decir, Aprilia lo que tiene que hacer es despabilarse, porque tienen un par de pilotos que se han mostrado capaces de ganar grandes premios y han tenido una serie de problemas, empezando con el comienzo de esta temporada, la primera vez que los pilotos han ido a la parrilla para la carrera de Gran Premio, la larga del domingo, ha sido el incidente cuando Raúl Fernández ha levantado la moto en la Aprilia Trackhouse, que es igual de fábrica que casi igual de fábrica que las motos de Aprilia fábrica, porque su electrónica se había vuelto, según él, loco, tenía luces por todos lados y no podría tomar la salida. Aprilia tiene una moto muy rápida, capaz de ganar grandes premios, pero están cometiendo muchos fallos. Ahora vamos al segundo tema, que ha sido el primer tema para casi todo el mundo, y con razón, porque esto ha sido el primer toque, el primer contacto, el primer golpe entre Marc Márquez, el campeonísimo, y Pecco Bagnaia, 2 veces campeón del mundo y un campeón que se ha atrevido a poner el número 1 otra vez en la moto campeona, algo que mucha gente pensaba que era mala suerte. No ha sido mala suerte para McDowell ni para muchos pilotos de otras épocas, pero recientemente había esta tendencia de seguir con el mismo número, que poner el 1 ya es un desafío. Y Mark está intentando hacer algo que nadie en la historia del Mundial ha alcanzado, que es ganar el título después de 4 años sin título. Es decir, ha habido ocasiones, Jorge Lorenzo es uno de ellos, cuando durante un par de años no tenía título, pero a la tercera ya gana. Ahora, en el caso de Mark, está después de 4 años perdidos por aquel accidente en Jerez, intentando recuperar el título, ya no como piloto oficial, sino como piloto de un equipo satélite. Estos dos, Mark y Pecco, no tienen mucha historia. Cuando Mark tuvo su accidente, Pecco estaba todavía llegando en el escenario, peleando con Quartararo. Pero en una ocasión, en el año 2021, cuando Mark estaba de nuevo competitivo, había ganado ya en Alemania, hubo un encuentro entre estos dos en Aragón. Una carrera que vale la pena repasarlo porque ha dejado huella en la memoria de Pecco Bagnaia. Pecco, en aquel Gran Premio, iba con Mark arriba durante toda la carrera. Durante 20 vueltas, Mark no hizo ni un amago de adelantarle, esperando las últimas 3 vueltas. y lanzó un ataque con toda la furia Márquez, sobre Pecco Bagnaia. 7 veces le ha adelantado en las últimas 3 vueltas, en la curva 5, en la curva 15, otra vez en la 5, otra vez en 15. Y cuando llegaban ya a la última vuelta, Mark intentó de nuevo adelantar en la curva 5. Cada vez entraba por dentro, pasado, salió abierto y Pecco podía volver a pasarle por el interior con la Ducati. Y Mark, con la creciente inferioridad de la Honda, que no sabíamos reconocerlo todavía, Mark estaba frenando, llegando desde muy lejos en las frenadas, lo cual le obligaba casi a salir abierto. Entonces, en la última vuelta, después de fallar de nuevo en la curva 5, Mark hizo un intento en la curva 12, donde no había probado antes, y salió de pista del todo y se decidió el Gran Premio. Más o menos este es el total de la experiencia que estos dos tienen en duelo mano a mano, carenado a carenado, carenado juntos en pista. Entonces, Pecco, cada vez que Mark hizo un primer intento y Pecco ha podido resistir, pero cuando Mark por fin, en la curva 5, no de Aragón, sino de Portimão, logró adelantar, Pecco, que había sido superado anteriormente en circunstancias muy semejantes por Pedro Acosta, en aquella ocasión, con Acosta por fuera, él intentó recuperar el puesto, pero se dio cuenta que iban a tocar y ha cortado al tiempo. Y se ve que se levantaba, que era un susto. Este fue en una curva de derechas en vez de izquierdas. En esta ocasión, no sé si porque fuera Mark en vez de Acosta, no sé por qué, si estaba pensando todavía, si tenía grabado en la memoria aquella ocasión cuando resistió 7 veces a Mark, intentó recuperar el puesto, pero este no fue como en Aragón, donde las curvas eran más planas y era más fácil que Mark se fuera hacia afuera. Este fue curva con peraltada, cosa que le ayudaba a Mark mantener la trayectoria. En vez de salir abierto como hizo tantas veces en Aragón por metros, esta vez ha sido por un par de metros. Y Pecco no pudo resistir la tentación de volver a atacar y esto resultó en los dos pilotos yendo por el suelo. Mark estaba muy cabreado sobre esto. Habla de la telemetría. Me parece que en la reunión con los comisarios han podido, porque MotoGP y los comisarios tienen acceso a la telemetría, han podido demostrar algo a Mark que le convenció que el fallo era de Pecco. Decir que los pilotos se pueden ver el uno y el otro, que Pecco tenía que haber visto a Mark, este es una tontería, porque ves la postura de Pecco sobre la moto, está con la cabeza al nivel del motor, casi en el suelo. Va por instinto. Va por instinto y por sentido de amor propio y agresión. Pero lo que pasa es que Mark, en este Gran Premio, Mark tenía muy claro que no iba a ganar, que no tenía ritmo para ganar, que él todavía no se ha acoplado del todo a la Ducati, porque la Ducati es una moto muy diferente de la Honda. Y él, en esta carrera, hubiera estado contento de haber quedado cuarto. Vio que no podía ir con Pedro Acosta, cosa que ha tenido que tragar y admitir. De esto hablaremos después. Pero lo que no quiso era acabar con 0 puntos al comienzo del Mundial simplemente porque Pecco no podía aceptar el hecho de que el adelantamiento era limpio. Bueno, limpio, no, ni sucio ni limpio. Es cuestión simplemente de dos pilotos en el calor de un enfrentamiento. Uno ha tomado una decisión y el otro ha cometido un error. Pecco mismo no quiere reconocerlo, pero se ha visto que ha sido así. En Ducati saben que mientras Honda y Yamaha no les va a dar guerra este año, saben que tienen problemas en 3 bandas. KTM va muy deprisa este año. Pedro Acosta a lo mejor se va a convertir en la gran sorpresa, no de la pretemporada, sino de la temporada total. Y saben también que las Aprilia van muy deprisa, pero con estos fallos incomprensibles que siguen teniendo, en este caso un fallo mecánico. Y saben también que aunque los pilotos de Pramac y de Lenovo cuentan con la moto superior, la 24, casi todos reconocen de este año, del 24, es superior. Hay un piloto que es Marc Márquez que está sacando mucho provecho de la moto que ha sido campeón del mundo el año pasado. Entonces, Pecco, en un día cuando no tenía ritmo, no estaba dispuesto a conformarse, no iba a resistir mucho al rookie, porque piensa que con el tiempo ya Ducati va a imponerse, pero no aguantaba lo de Marc y este le ha costado caro a los dos. Y ahora vamos al tercer tema, que para muchos debe ser el primero. Otra actuación convincente de Pedro Acosta. Digo convincente porque en la carrera anterior hemos visto un piloto joven con alegría, la alegría andando, sin tomar ninguna consideración sobre el estado de sus gomas. Hizo una buena primera mitad de carrera para después pagar el precio de haber tratado tan mal a los Michelin. En esta carrera, muchos comentaristas estaban diciendo, bueno, a ver si esto dura hasta final. Pero yo le veía de otra manera en este Gran Premio. Y he visto un piloto que no está tan acomplejado, tal vez, sobre los problemas de neumático, los problemas de exceso de presión en el neumático delantero. Marc Márquez dijo una cosa muy importante, una sola palabra, la palabra inconsciente. Le han preguntado a Marc qué ha visto cuando estaba a ruedo del rookie y ha dicho, he visto que era muy inconsciente de los temas del neumático. Este puede sonar a crítica, pero no lo es. Y Marc lo ha entendido así. Las fobias y los problemas que han sido ya aceptados por casi todos los pilotos de MotoGP, Pedro dice que, ya veremos. En la primera carrera, se ha disfrutado, ha ido delante, ha adelantado a pilotos, estaba hasta el cuarto puesto y después perdió para bajar hasta octavo al final de la carrera. Esta vez ha aguantado. No solamente cuando hizo el adelantamiento a Marc, su primera víctima, en la última parte de su recuperación, vamos a acordarnos de que adelantó a los dos pilotos oficiales de la marca KTM y él es piloto satélite. Ha adelantado a Miller, ha adelantado a Binder y después ha ido a por Marc. Y estaba recuperando dos décimas, una décima a vuelta sobre Marc. Y cuando ha pasado a Marc, se le ha dejado un poco hasta alcanzar a Pecco. Y este es lo que estuvimos hablando anteriormente. Pecco, cuando le adelantó este rookie de 19 años, le dejó, es decir, no le dejó, intentó resistir, casi chocaron, pero optó por prudencia, cosa que tenía que haber hecho en el caso de Marc. ¿Qué podemos decir de Pedro? Pedro, cuando llegó a Moto3, ganó desde el principio. Y cuando le preguntaron, y esta es una cosa que mucha gente ha comentado, cuando le preguntaron, ¿cómo es que has llegado aquí y has ganado a la primera? Digo, bueno, sí, he hablado con el jefe técnico y con el jefe de mecánicos, me han dicho lo que tenía que hacer, he ido a pista y lo he hecho. Hemos visto las caras de los grandes jefes, todos ellos reunidos en el box de KTM, con cara de incredulidad, de miedo y de alegría cuando han visto los adelantamientos y el ritmo que tenía Pedro en este Gran Premio. Si comparamos esta temporada, y todo el mundo va a comparar lo que hacen los rookies a través de los años, ya lo he hecho yo en el podcast anterior, está bien hacer un podio en el segundo Gran Premio. Lo que dijo Jorge Martín en aquel momento, después de la carrera, cuando los tres ganadores están en la sala de espera antes de ir al podio, se hablan entre ellos en italiano, en español, en catalán, en inglés, si hace falta, si Miller está ahí o Bender. Y hubo un momento que casi no se escuchaba. El Jorge Martín dijo: me haces acordarme de otro rookie que hizo podio en su segundo Gran Premio. Se refiere a sí mismo. Jorge Lorenzo, en su programa Dura la Vita, dijo algo semejante. Dijo: yo también iba comiendo el mundo en mis tres primeras carreras, con victoria y tres podios, hasta que me tocó la caída. Es decir, todo el mundo está diciendo: hay que ver hasta dónde llega. Pues, pero momento, muchos pilotos han dado muchos sustos, y algunos de los sustos han sido de Acosta, pero he visto que él tiene una fe ciega en el neumático delantero que le permite entrar con la moto cruzada al estilo de Binder también. Y hay una cosa que estoy empezando a notar y que además algunos empiezan a comentar: la Ducati no es una moto que permite estas alegrías. La Ducati es una moto que hay que llevarla, está al hilo de la caída algunas veces. Los pilotos de Ducati, sobre todo Pecco Bagnaia, han sufrido caídas cuando han dicho: yo no sentí nada, voy bien y de golpe estoy en el suelo. Este es lo que pasa con la moto que va muy rígida, muy fiel a la trayectoria. Una moto que da más confort y que da más feeling al piloto es una moto que permite que está moviéndose. Si estudiamos de nuevo las imágenes de este Gran Premio, veremos en muchas ocasiones entra Pedro con la moto con la rueda delantera cruzada, la moto ya de lado, saliendo casi a la vieja usanza de un 500. De aquí, no sé lo que nos espera durante el resto de la temporada, pero está claro, después de esta segunda carrera, que este no ha sido un golpe de buena suerte o inocencia en Qatar. Ya tenemos un candidato para victorias y a saber si para el título en este rookie. Y no es imposible que un rookie gane el título en su primer año. Kenny Roberts lo hizo en el 78, ganando las tres primeras carreras. Bueno, ganando tres carreras consecutivas después de tener un problema mecánico en la primera, quedar segundo en la segunda. Y después nos acordamos, y Marc Márquez está muy consciente de que él en el 2013 conducía la moto de una manera que mucha gente decía que bueno, que está al borde del desastre, y al final del año ganó el título. No digo que algo así va a pasar ahora, pero es una temporada larga y promete mucho. Bueno, y ahora para terminar, quería tocar un par de temas sobre la técnica, no muy profundamente, pero que tienen importancia, cosas que hemos observado. Y después hay otra noticia que tiene que ver con la venta o la posible venta de Dorna, pero esto lo dejo para el final. Lo que he visto en Ducati es que en la carrera iban sin las, y en muchos entrenamientos también, iban sin las aletas inferiores. Yo creo que esto ha sido porque en el circuito de Portimao era más importante hacer la moto ágil. Y cuando hay las aletas inferiores, lo que suelen hacer es empujar hacia abajo en la parte delantera de la moto, bien para el agarre, pero también hace que la moto sea pesada. Y para el piloto, pues buscan, sobre todo en Ducati, los pilotos están empezando ya a pedir a fábrica que les permiten una moto que da más alegría, que les permiten hacer movimientos sin menos esfuerzo. En KTM, lo que he observado es que ellos, para evitar estos problemas de presión del neumático delantero, sobrepresión y exceso de calor, lo que han montado es una cosa sencilla, pero es chula. En el guardabarros delantero hay una pequeña rejilla que dirige el aire de frente sobre la superficie del neumático debajo del guardabarros, y que esto es de quita y pon, es decir, es de abrir y cerrar. Según la temperatura, lo pueden abrir o lo pueden cerrar. Bueno, yo no pretendo entrar muy en detalle sobre temas técnicos, tampoco tenemos tiempo para hacerlo, pero como hay muchos podcasts hoy en día, bastante buenos todos, sobre todo para la técnica, recomiendo Motorbike Magazine, donde Alex López Rey y Juan Martínez, ex jefe de mecánicos para muchos pilotos, entre ellos Nicky Hayden en una ocasión y también Sete Gibernau, puede informar sobre las sutilezas que a nosotros que no somos técnicos se nos escapa. ¿Se vende Dorna? 4,000 millones de euros es el precio, bueno, billones es lo que decimos en Estados Unidos. Parece que han llegado a un acuerdo para la venta, pero no sabemos si es la venta de las acciones 40% de Bridgepoint o si es el paquete de Bridgepoint y el grupo de pensiones canadienses, que es otro 38%, que sería casi la totalidad, dejando aparte lo que es el grupo de Dorna. Carmelo Ezpeleta y socios tienen un 20% de la compañía. Esto tiene que estar aprobado por la Comisión Europea de Competiciones, porque puede representar un conflicto de interés, un abuso del mercado, dicen, si Fórmula 1 y MotoGP y Superbikes todos pertenecen a una misma empresa. Hay muchos que dudan de que los europeos, que la Comisión lo va a aprobar, pero estaba hablando justo antes de empezar este podcast, estaba hablando con Wayne Rainey, que es el director del campeonato norteamericano Moto America, y tres veces campeón del mundo, y un buen amigo de toda la vida. Y Wayne me ha dicho que él estaba en unas reuniones con gente de Liberty Media, que es la empresa que compró Fórmula 1 a Bernie Ecclestone, y desde que lo han comprado, pues han cambiado la comercialización del campeonato. No digo nada sobre las carreras porque yo no he visto, he solo visto una carrera de Fórmula 1 en toda la vida en persona, que fue en Brands Hatch en los años 60, y era solamente para ver a John Surtees llevando un coche. Pero lo que me dijo Wayne es que él piensa, por lo que le han dicho, que esto ya está hecho, que ellos no van a llegar tan lejos sin haber tenido ya unas señas de aprobación. ¿Esto qué significa? Wayne me dijo lo primero que va a significar. Liberty Media lo que quiere es ver un norteamericano, por supuesto, que es una compañía americana, y ver otras nacionalidades, sobre todo asiáticos. Lo que pasa es que un equipo de MotoGP no puede poner un pasaporte sobre la moto. Tienen que poner un piloto capaz de ganar. ¿Qué piloto norteamericano en este momento? Wayne dice que, bueno, Joe Roberts ahora tiene la oportunidad, habiendo quedado segundo detrás de Aaron Canet en Portimao. Tiene un momento dramático. Si él puede ganar en Cota, seguramente encontrará un sitio. Bueno, todo esto ya queda pendiente en lo que decide la Comisión Europea, pero es muy posible que habrá un cambio de dueño, pero con los mismos jefes, Carmelo Ezpeleta y compañía, los que han llevado el campeonato hasta aquí. Y si el campeonato se vende por 4 billones de dólares, será por el buen trabajo que han hecho los directores actuales. Bueno, ya hemos visto el buen comienzo de temporada, resultados muy interesantes en Portimao. Nos veremos de nuevo dentro de un par de semanas.